análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ivaldo Mochatti, comenzó la campaña para las presidenciales, pero también las parlamentarias y de consejeros regionales. Algunas regiones, como por ejemplo la misma región metropolitana, la región del Biobío, van a escoger a senadores. Se cambia además la circunscripción. Por ejemplo, la región metropolitana, que tiene actualmente 4 senadores, va a tener 1 más 5, pero es toda la circunscripción, ya no está Oriente, Poniente, no. Es toda la región. Entonces, ¿hay mucho trabajo para los políticos? Sí. Buscar voluntades, pero quienes tienen más trabajo todavía son los candidatos presidenciales. Y de hecho, hoy, a partir de las 22:30 horas, por nuestro medio asociado CNN Chile con Chilevisión, y vamos a transmitir en Biobío la radio para las 43 estaciones, va a estar el debate de los presidenciales. El primer debate. Parte hoy la campaña y está el primer debate, 5 de los 7 candidatos.
A ver, un debate que parte, no todos parten igual. Porque en la encuesta...
No todos llegan igual, claro, al debate.
En la encuesta aparece punteando... No, a ver, en la última, si tomamos la última 6-7 encuestas, aparece punteando en 5 o 4 de ellas Gabriel Boric, seguido por Sebastián Sichel. El tercer lugar, Yanna Proboste, pero también José Antonio Kast entrando fuerte. En la última encuesta algo ha aparecido Marco Enrique Ominames, que no va a estar hoy día en el set porque está cumpliendo una cuarentena.
Pidió hacerlo telemáticamente, pero
Franco Parisi
no lo aceptaron, la organización.
Claro, Franco Parisi tampoco, porque está en Estados Unidos.
Porque está en Estados Unidos.
Y porque es un poco reacio, digamos, a los medios. Sí va a estar Eduardo Artés, que también hay que decirlo, está marcando muy poco la encuesta, pero va a estar él. Y vamos a ver qué ocurre. Ahora, uno se pregunta. Esta va a ser una campaña corta.
Son 2 meses de campaña.
Es una campaña muy, muy corta.
Con ningún nombre posicionado como ha ocurrido desde Regreso a la Democracia, que un año antes.
Un año antes se posicionaban los candidatos, porque todos decían
el favorito.
Que si no te asomabas, digamos, al ring electoral, y digo ring electoral porque el boxeo igual tiene reglas, ¿no? Pero si no te asomabas un año antes, no tenías.
Conocimiento público, si finalmente días, eso es lo que se necesita.
Hoy día la situación ha cambiado tanto que estamos con candidatos que han surgido hace menos de un año y con una campaña que va a ser muy, muy corta. Y por eso algunos dicen que los debates van a ser relevantes, pero también las campañas, ¿en qué sentido? Las campañas sirven para posicionarse y para entregar algunos mensajes clave, ¿no es cierto?
Comprometer o prometer.
Y ahí está el problema. La pregunta es si en una campaña corta como esta, pensando que los candidatos van a tener poco espacio para decantar su programa, simplemente esto no va a ser, digamos, quien hace el listado corto, porque es un listado corto además, de ofertas más atractivas. 4 o 5 cosas y con eso posicionarse, y no más allá de cómo se va a hacer, cuál va a ser el proceso, qué va a pasar con tus coaliciones, para qué hablar, por ejemplo, no sé, tu política internacional, no, nada de eso. ¿Cuál va a ser lo? Entonces, es el peligro de las campañas cortas, que requieren un sprint inmediato, y eso puede lograrse más bien con un efecto publicitario, donde los contenidos estén más bien supeditados a la necesidad de hacerse conocidos rápidamente. Eso es, o a través de ofertones, o a través de escándalos o de agresividad hacia otros candidatos, que también es una fórmula. Esto lo saben los candidatos, sus asesores, exactamente, y se calcula.
Claro, porque decíamos, se necesita conocimiento público, es el primer paso para un candidato a la presidencia. Sin conocimiento público no tiene dónde crecer, en definitiva. Pero
recordemos una anécdota reciente, elección de gobernadores.
¿Vale? O sea, la elección sí, pero en particular, ¿cuál?
El candidato maltés. No tenía alto conocimiento
Pablo
público.
Pablo Maltés, sí.
Y Pablo Maltés saltó al conocimiento público una vez que dijo que tenía una relación de abstinencia sexual hacía harto tiempo con,
cuando se transformó en
con su asesor, pareja Pamela Giles, ¿no es cierto?
Cuando se transformó en asesor de su pareja.
Eso incendió las redes sociales y le dio efectivamente conocimiento.
Claro, hay una técnica que dicen todos estos asesores, que no importa cómo, conocimiento.
No importa que hablen bien o mal de ti, claro, pero que hablen.
Que hablen, porque después cualquier acto o gesto puede hacer que se dé vuelta, pero ya las personas lo tienen en el radar, su nombre lo recuerdan, y evidentemente es más fácil cualquier estrategia después de eso.
Mira, uno esperaría que en instancias como esta, después de lo ocurrido en Chile, y hablamos del estallido social, hablamos de la pandemia, hablamos de la percepción de una amplia ciudadanía que quiere cambios profundos, otros que dicen sí, los cambios requieren tener una solidez, vale decir, tienen que estar justificados. ¿En qué sentido justificados? Que institucionalmente tengan algún tipo de coherencia, pero también algún tipo de financiamiento si quieren hacer grandes reformas. Uno esperaría que en esta circunstancia ojalá haya un buen debate, digamos, donde estas cosas se traten en profundidad para que sea efectivamente una elección bien informada. Pero que es el peligro de una campaña corta, que al final todo esto sean fuegos de luces y más bien se utilice la pirotecnia como posicionamiento más que los temas de fondo que muchos ciudadanos esperan que se resuelvan o que momentos se planteen para ver cómo van a votar.
Y por eso es tan importante lo que va a pasar hoy día en la noche, porque vamos a tomar la temperatura, y ustedes lo van a poder escuchar en la radio, la temperatura, el tono, la forma, el fondo o las señales que den de fondo. Yo no sé si todos van a poder entrar al fondo, pero algunas señales de lo que va a ser la campaña dentro de los próximos 60 días. ¿Qué está en juego? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el tema del cuarto retiro, interesante va a ser la pregunta y cómo responda Yasna Proboste, por ejememplo.
Que que en el Senado un voto va a ser relevante. Si es que esto pasa, digamos, en la Cámara, hoy día ya podemos hablar del cuarto retiro. A ver, hoy día hay un tema complejo. ¿Para quién? Para Gabriel Boric. Y también para el Partido Comunista, para Apruebo Dignidad, digamos. ¿Por qué? Porque la indicación que ellos pretendían incorporar al proyecto cuarto retiro, una indicación impositiva, ¿no es cierto?, de impuestos, sí, fue declarada inadmisible. Entonces, esa herramienta, o mejor dicho, ese instrumento... Ese instrumento en virtud del cual Boric y su entorno, ¿no es cierto?, su plataforma electoral, decía, con esta indicación sí se podría aprobar el cuarto retiro, ahora ese argumento no lo tiene. ¿Qué es lo que va a hacer? Es una pregunta que seguramente tendrá que responder hoy día el candidato.
Va a estar eso. Va a estar también el manejo económico. Es súper importante. Yo sé que puede ser un tema denso, un tema que es difícil de digerir, porque hay que ver la macroeconomía, la microeconomía, el gasto del gobierno. Es un montón de indicadores y todo. Pero créanme que recién estábamos leyendo en titulares que Argentina todavía debe 45 mil millones al Fondo Monetario Internacional. O sea, lo importante de controlar la deuda, lo importante del manejo económico, no hablemos de controlar deuda ni nada, sino el manejo económico del país. Y las señales que también puedan dar los candidatos más competitivos que llegan hoy día al estrado de este debate va a ser interesante. ¿Qué señales dan sobre lo que ellos están pensando para el país durante los 4 años que se supone van a gobernar? Convención constitucional. ¿Cuál va a ser el tono con la convención constitucional? Finalmente, usted tiene que pensar esto. Más allá de que la convención la puedan alargar al plazo de 12 meses, incluso pongámonos en un escenario hipotético, sale un proyecto de ley en abril del próximo año y la alargan por 6 meses más, 8 meses, da lo mismo. Pero el próximo presidente, que se supone que va a tener un mandato de 4 años, es el que va a tener que sancionar o promulgar, después del plebiscito de salida, si es que es aprobado, la nueva constitución. Eso quiere decir que de estos nombres, uno de estos, su nombre va a estar en el próximo texto constitucional.
Y lo otro, en materia económica, como tú decías, ¿se va a disponer de menos dinero? ¿Cómo se va a administrar lo poco que hay? ¿Cómo se van a reducir los bonos? Porque esto no puede ser eterno. El tema de la seguridad social. A ver, todos están hablando. Mira, hace cuando 2 años atrás hablábamos del narcotráfico, el crimen organizado, aquí era un tema no muy tocado. Bueno, hoy día una realidad tan evidente, que me imagino que también lo será para los candidatos, ¿no es cierto? Y tendrán que hacer propuestas al respecto. La seguridad pública, la Araucanía, bueno, son temas relevantes. A propósito de delincuencia, Raúl Escobar Poblete, el exfrentista, viene volando hacia Chile en una extradición por el asesinato del senador Jaime Guzmán. Va a ser interrogado. Pero ojo.
Perdón, como autor material.
Autor material del homicidio.
Eso es importante.
Y Raúl Escobar Poblete, pero sí tiene que después volver a México a cumplir su pena porque está condenado allá por secuestro. Raúl Escobar Poblete fue uno de los grandes, a ver, no ideólogo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pistolero del Frente Operativo. Y recordemos que él se fue a México con Ricardo Palma Salamanca, que él, en esta indagatoria, cuando se desbarató esta célula que se dedicaba a los secuestros, Ricardo Palma Salamanca pudo escapar a Francia y ahí se le otorgó el asilo. Y yo todavía me pregunto, y esto es una opinión personal, bueno, ¿por qué Francia le otorgó el asilo a Ricardo Palma Salamanca si una de las personas secuestradas era justamente una ciudadana franco-estadounidense, a la cual le cortaron un dedo para enviárselo a la familia para demostrar que ellos la tenían para que pagaran el rescate? Ese era el nivel, o sea, estamos hablando de este tipo de delincuentes, ¿eh?, capaces de cortarles dedo a las personas para probar que lo tienen en su poder y así cobrar el rescate. Y yo todavía me pregunto por qué Francia, en ese sentido, le otorga el asilo y hace como vista gorda respecto
a una ciudadana
francesa secuestrada en México.
Hay que agregar un dato para que los auditores lo sepan. Lo hablábamos fuera de micrófono con Nivaldo. Francia, con sus connacionales, es muy, siempre los celosa. Tiene muy celosa, muy a resguardo. Cualquier subsecretario del Interior, ministro del Interior, sabe que cuando pasa algo con, por ejemplo, un francés acá, la embajada siempre está muy preocupada. No es presiones, ¿eh? No confundamos con presionando, sino muy preocupada y pidiendo antecedentes, porque son muy celosos, ellos resguardan mucho a sus connacionales, y por eso llama mucho la atención respecto al punto que tú marcas, Aníbal.
Bueno, pero no hablemos...
Porque a uno sí y al otro no.
Claro, en todo caso, Ricardo Palma Salamanca, claro, en Chile tiene que responder por esto, pero todavía le quedan otras cosas por responder en México.
¿Ah? Ahora, yo quiero dar un dato. Esta operación de sacarlo desde México, traerlo a Chile, a Raúl Escobar Poblete, y volver a México, va a costar varios ceros. No es gratis, porque fue un avión de la Fuerza Aérea, que es el G4, que se llama, un jet, que es como un Rolls Royce de los aviones, es carísima las horas de vuelo, lo traen,
escolta, lo notifican, viático.
Claro, los viáticos de todos los que los PDI lo notifican y luego lo suben a este mismo jet y o este G4 y lo trasladan de vuelta a
México. Oye, aquí se va a encontrar con Mauricio Hernández Norambuena. ¿Se verán en el patio? ¿Hay temas pendientes entre ellos?
Va a depender cuánto tiempo lo tengan acá.
Recordemos que Hernández Norambuena junto con Escobar Poblete participaron en el secuestro de Washington Oliveto en Brasil.
Sí.
Y ahí cayó Mauricio Hernández Norambuena en Brasil. Y estuvo preso tanto tiempo en Brasil.
Lo dejaron ahí el resto.
Estamos hablando de crímenes comunes. Aquí no hay, la política no tiene nada que ver. No. Esa es la verdad. No,
son delincuentes, digamos, comunes que secuestraban.
Claro, porque puede haber algún argumento que era para financiar actividades pero no hay ninguna constancia de que esa plata haya llegado a donde ellos dicen o a donde ellos aspiraban a llevarla, digamos.
Pero aún así es un delito.
Sí, no.
Dar los dedos, aunque sea detrás. Ya, pero mire, vamos a estar atentos porque, para terminar este punto, todavía queda harto que saber cuál fue el diálogo que hubo entre el gobierno de Sebastián Piñera con Manuel López Obrador. Acá tiene que haber habido no solo un tema de justicia, también hay temas de diálogo político de alta esfera. El sentido, las señales que se quieren dar, seguramente en los próximos días se van a ir conociendo.
Información independiente. Opinión independiente.